El día de hoy tenemos la grata posibilidad de hablar con Domingo Rito Maldonado, colega mexicano muy destacado, muy reconocido acá en México. Y queremos comenzar, Rito, primero agradeciéndole la posibilidad por entrevistarlo. Yo sé que va a ser muy apreciado por los colegas de México por escucharlo en este momento y más adelante como un referente histórico para el desarrollo del trabajo social mexicano. Entonces, pues, buenas noches.
Buenas noches. Para mí es muy grato estar ahorita aquí con Marcos Chinchilla, ya que siempre nos está apoyando con la información latinoamericana, que corriente que tanto hemos seguido aquí algunos mexicanos. Y muy agradecidos.
Pues igualmente, Rito, y entramos en materia entonces. Hace algunos años, cuando tuve la oportunidad de conocer a Natalio Kinderman, él me expresó con mucha frecuencia el aprecio que tenía por México y por el trabajo social mexicano como todo un proyecto. Entonces quisiera arrancar por ahí. ¿Por qué ese aprecio de Natalio Kinderman por México y por su trabajo social?
Bien, yo conocí a Natalio Kinderman en 1972 a través de la Asociación Nacional Mexicana de Escuelas de Trabajo Social y un curso que daba Natalio Kinderman en Saltillo, Coahuila, un curso sobre la reconceptualización del trabajo social, muy basado en el trabajo social pueblo, con aquel enfoque epistemológico que iniciaba aquí en México, ya que anteriormente realmente teníamos este vacío. Entonces Natalio Kinderman se vinculó muy bien con la gente vieja del trabajo social, así podríamos decirlo, pero con gente muy entusiasta como Beatriz de la Vega, como Guadalupe Sánchez de Araiza, como Lupita Aguilar, como Paul Clarac, como Celina Iraola, que eran quienes estaban al frente de la Asociación Nacional Mexicana de Escuelas de Trabajo Social. Y en este curso de Saltillo me tocó a mí conocer a Natalio Kinderman.
¿Eras estudiante
en ese tiempo? Yo era estudiante en ese tiempo. Entonces Natalio Kinderman tuvo una reunión con algunos de nosotros estudiantes y realmente fue una reunión muy provechosa. Nos cuestionó algunas cosas, entre ellas ahorita son líderes, pero tal vez porque hay muchas mujeres, tendrían que ser líderes a otro nivel, a nivel social. Y siempre nos planteó que la política era una dimensión muy importante en el trabajo social. Y se planteaba un trabajo social muy comprometido con obreros, comprometido con campesinos, el compromiso de los estudiantes. Y cómo buscar vincular estas fuerzas. Pero al mismo tiempo Natalio tenía una gran habilidad, pero tenía un don de trato de personas muy favorable, ya que Natalio hablaba con gente luego muy conservadora, algunas gentes muy conservadoras que sin embargo buscaban a Natalio para platicar con él de trabajo social, para tomar el café, y Natalio las cuestionaba. Me tocó escuchar varias veces que le decía a la fundadora de la Escuela de Trabajo Social de Chihuahua: mira, Lupita, los tiempos están cambiando y el trabajo social también, entonces tenemos que buscar otro enfoque en el trabajo social. Y la reconceptualización hoy es la respuesta. Algo parecido a lo que decía la iglesia en ese momento: transformarse o morir. Y entonces la gente se enamoraba mucho de Natalio, y Natalio empleaba mucho también Paulo Freire. Y Natalio, en las primeras veces que vino a México, después dio un curso en Chihuahua a egresados. A mí me tocó estar en ese curso y ser su alumno. Natalio llevaba todos los materiales de Freire, aparte de otros materiales de Piaget, otros materiales de Althusser, otros materiales por ahí de de aspectos sobre el Estado y sobre la dependencia, teoría de la dependencia de los pensadores en ese momento más connotados. Entonces yo pienso ahí que Natalio Kinderman, desde que llegó a México, llegó aportando. Y con muy buena aceptación. Parecía que a Natalio Kinderman lo aceptaba todo mundo. Bueno, al decir todo mundo, decimos principalmente la gente más avanzada o que buscaba estar avanzada en trabajo social. Pero también había gente conservadora que buscaba a Natalio. Ajá. Y que le reconocía su entrega científica y profesional al trabajo social. Esto no quiere decir que toda la gente cambiaba, indudablemente, pero mantenían una relación muy cordial. Pero también hubo veces en que Natalio sabía parar las situaciones y decir, no estoy de acuerdo con esto. Él se quejaba mucho de aquellas voces tradicionales del trabajo social, pero también Natalio rescataba mucho a Mary Richmond. Y entonces tal vez este rescate de Mary Richmond, este penetrar en esta historia del trabajo social, y al mismo tiempo Natalio planteaba, por ahí también planteaba, conforme a otros autores y conforme a esto decía él, bueno, el trabajo social está en las venas abiertas de América Latina. Y entonces el trabajo social está ahorita en la historia. Y yo no creo tanto, aunque Natalio profundizó al interior del trabajo social, pero no creo tanto en que Natalio únicamente entraba al trabajo social y no conocía contexto, no analizaba realidad social, no la planteaba. Sino que realmente en muchas ocasiones planteó también al trabajo social en la historia.
Inclusive, poco antes de su muerte, Natalio, recuerdo que había estado por acá en México, y fue una larga relación, ¿verdad?, entre Natalio Kinderman y México. No perdió vigencia, me parece. Y sí. Ahora en el 60 evento, en el 60 Congreso Nacional de AMIETS, escuché a muchos estudiantes justamente citándolo en su metodología. Entonces tengo la sensación de que mantiene una gran vigencia en México.
Sí, Natalio Kinderman mantiene una gran vigencia, y se puede decir que el pensar el trabajo social, que fue su última aportación en libro que nos dejó, aparte por ahí de otros artículos en relación a familia y cultura, por ahí otras cosas que escribía sobre constructivismo, sobre paradigmas, yo creo que el pensar todavía tiene bastante para debate, y nada menos, hace poco podríamos decir que la gente de la más representativa de la izquierda mexicana tuvo un evento en Mazatlán y empiezan a plantear un asunto referente a paradigmas del trabajo, en el trabajo social. Y entonces creo que Natalio incursiona muy bien en el tema paradigmas, y claro, habría que hacer un análisis también más crítico de algunos aspectos de su... de este relativismo, muchas veces en el planteamiento, pero también reconocer esta transición, al menos, como una transición en la que Natalio va avanzando, si bien a veces podríamos decir que se sitúa en los márgenes de la posmodernidad o en un... o en una dimensión muy crítica de la posmodernidad, yo pienso que inclusive va hacia el transmodernismo, como que va que vuela hacia una práctica del trabajo social más emancipadora, más liberadora, y en México sigue teniendo vigencia, y tiene mucha vigencia en el norte, en Chihuahua, en Saltillo. Realmente Saltillo fue como la cuna, una de las cunas de la reconceptualización del trabajo social en México, y también fue la cuna de Natalio Kinderman. Era como su otra Argentina. Ahí platicábamos, comíamos cabrito, discutíamos, nos estábamos hasta muy noche, íbamos a teatro, íbamos a conciertos. Un hombre muy culto, amante de la buena música, amante también del folclore mexicano, le encantaba José Alfredo Jiménez. Y entonces él iba con los estudiantes y si había un baile, él bailaba, él entraba a bailar, él daba muchísimos autógrafos, él tenía muchísima fotografía. Había ratos que hasta se cansaba de tanta fotografía que le pedían las chicas y los chicos del trabajo social. Entonces, inclusive por ahí en el Facebook, uno o en algo de internet vi yo que un muchacho de Ciudad Juárez decía: "Qué bonito viejito, este sí quiero que sea mi abuelita". Entonces les caía bien y este afecto que demostraba Natalio al hacer trabajo social académico, este afecto ganó mucha gente y abrió paso también para trabajo social más reflexivo y más crítico.
Sí, hay un elemento que a mí me llama mucho la atención. Bueno, la cátedra Natalia Kliedemann que hay aquí en México. Hay también creo que un concurso fotográfico en Colombia que tiene el mismo nombre de él. Inclusive una vez también que a Carlos Montaño lo invitan a una actividad acá en México, en esta cátedra. Para Carlos fue un gran honor, aunque venían de corrientes teóricas muy
Diferentes.
diferentes, ¿verdad? ¿Qué piensas sobre eso, Rito?
Bueno, yo creo que yo estuve en Ciudad Juárez, habíamos llevado la Asociación de Trabajadores y Trabajadoras Sociales, egresados de la OCJ, Lilia Quintana y María Elena Ramos, que encabezaban la asociación, a través de mi persona, llevamos a Natalio Kirchnerman a Juárez. Y dio un curso, Natalio, sobre construccionismo y trabajo social. Y algunos elementos también sobre investigación cualitativa. Y lo invitaron a la universidad con un programa de universidad saludable, que estaba planteando con médicos, con enfermeras y con otros profesionistas que estaban. Trabajadores sociales y trabajadoras sociales que estaban encabezando este programa de universidad saludable en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Entonces la directora me habló y me dijo: "Quisiera que en el receso me permitieras hablar con Natalio, que le digas a él que quiero platicar con él porque le queremos ofrecer la cátedra patrimonial Natalio Kirchnerman". Entonces, claro, fue una gran noticia. Inmediatamente la pasamos, le dijimos a Natalio: "Quiere hablar contigo la directora". No le dijimos de qué se trataba y Natalio también se sorprendió. Ya anteriormente, aquí en México, en Cuernavaca, una universidad privada le había dado el honoris causa a Natalio. Entonces, la directora de la Escuela de Trabajo Social de Ciudad Juárez le planteó la cátedra Natalio Kirchnerman. Y esta cátedra Natalio Kirchnerman, realmente la primera cátedra, que fue en 1900, perdón, Natalio murió el 2006.
Pues yo creo, ¿no?
El
5,
2000,
6.
el 2006.
2006.
Entonces, ahora este 25 de julio harán 6 años de la muerte de Natalio. Entonces Natalio estuvo el 2005 por primera vez en la cátedra patrimonial. Fue muy querido en la cátedra patrimonial. Es donde salen estos jóvenes diciendo: "Este viejito sí que me cae muy bien. Realmente quisiera que fuera mi abuelito". Pero no nada más eso, sino que con esto entran a profundizar el trabajo social. Yo habría de decir que aunque la Escuela de Trabajo Social de Ciudad Juárez ha avanzado mucho, todavía queda con algunos planteamientos basados en María Castellanos, en el trabajo social de caso tradicional, pero entonces también con la cátedra empiezan a replantearse, conjuntamente con Natalio, otra práctica y otra mirada en el trabajo social, teóricamente y prácticamente hablando. Natalio en ese momento se sintió una de las veces mal, casi se desvaneció, muy rápidamente se recuperó, siguió en la cátedra, él la impartió, trajo a Luisa, porque Natalio decía, Luisa su esposa, decía, le prometí a Luisa que antes de morirnos la iba a traer a México, y siempre hemos estado ocupados los dos, y hoy la traigo aún a pesar de lo endeble de la salud de Luisa. Luisa ya venía bastante delicada, estuvo en Ciudad Juárez, en la cátedra, fue muy querida también por la gente, también con una gran capacidad como personas, ambos. Terminando la cátedra, yo estuve unos días ahí con él, pero tenía que ir a mis tareas en Chihuahua, y después volví por Natalio a Ciudad Juárez, son 377 kilómetros de Chihuahua a Ciudad Juárez. Entonces volví por él y nos vinimos en mi automóvil a Chihuahua, llegamos a la casa, a nuestra casa, a su casa.
Muchas gracias.
Y ahí le teníamos preparada una comida con varios amigos, gente que quería mucho a Natalio. Ahí estuvieron, comieron, los instalamos en un hotel, porque muy temprano iban a salir a recorrer la vía Chihuahua al Pacífico, que es de Chihuahua, atraviesa toda la Sierra Tarahumara, toda la Sierra de Chihuahua. Es una obra de ingeniería muy importante, y llega a Topolobampo, a Los Mochis, perdón, llega a Los Mochis, Sinaloa, el tren. Natalio salió a las 7 de la mañana, fuimos a llevarlo, hacía mucho frío, muchísimo frío, pero Natalio siempre decía, soy hombre del frío, y uno se asombraba porque varias veces que estuvimos en Ciudad Juárez, nevando, con temperaturas bajo cero, Natalio andaba con un saquito, un suétercito casi de verano, y yo traía como tres sacos puestos y no aguantaba el frío. Entonces, ese día salió a las 7 de la mañana y me habló otro día, porque llegaron a las 11 de la noche a Los Mochis, Sinaloa. Ahí descansaron dos o tres días porque querían seguir el viaje y se vinieron a León, Guanajuato. En León, Guanajuato, estuvieron con nuestra amiga Margarita Morales, que lo aprecia mucho, Margarita Morales, en el Instituto Tepeyac, y llegó a un hotel en que nos trataron en una ocasión muy bien. Natalio se quedó asombrado del trato en el hotel, dijo que era el hotel que en toda su vida nunca había sido tratado en un hotel como si estuviera en su casa. Entonces Natalio volvió al hotel, les escribía a las gentes del hotel, y ahí estuvo hospedado también dos o tres días. De ahí se fue a Guadalajara. En Guadalajara siempre visitaba a la familia Atilano. La familia Atilano la conoció a través de María Atilano, también trabajadora social con mucho renombre aquí en México y una mujer muy activa. Y estuvo en Guadalajara por ahí también dos o tres días. De ahí se fue a la Ciudad de México a integrarse en un viaje por la Riviera Maya.
Incansable el hombre, ¿eh?
Incansable, realmente. Pero en la Riviera Maya, llegando a Oaxaca, Natalio se sintió muy mal, estuvo a punto del infarto, pasó tres días hospitalizado. Luisa me habló y me dijo, Rito, Natalio se me descompuso. Entonces yo me alarmé, iba a salir para allá, para Oaxaca, y me dice, no hay por qué hacerlo, ya vamos camino a la Ciudad de México, ya Natalio está bien. Entonces yo me comuniqué con otros amigos de Saltillo, con otros amigos también de ahí de Chihuahua, y todos dijeron, ¿sabes qué, Rito? Vete, agarra tu tarjeta y nosotros vamos entre todos, sorteamos todos los gastos, ve con Natalio a México. Pero Natalio, le volví a hablar, no estaba en el hotel, andaba en el aeropuerto, así en ese estado, Le hablé a mi amiga Oliva Velázquez de la Ciudad de México. Ella nos ayudó también a atender a Natalio, a apoyarlo. Pero Natalio, a través del certificado médico que traía, consiguió otro día el viaje a Argentina. Entonces ya no fue necesario acompañarlo. Nos seguimos escribiendo. A Natalio le cambiaron por ahí el diagnóstico, le movieron el tratamiento, y tal vez este moverle el tratamiento le ocasionó el derrame. Sí, tal vez porque anduvo sintiéndose mal. En su última carta él me decía que le habían cambiado el tratamiento, que se seguía sintiendo un tanto mal. Él ya nos había dicho que era su último viaje a México. Había dicho también que me fuera preparando yo para la cátedra Natalio Kirchnerman, cosa que no dependía de él, sino de la gente de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. El caso es que Natalio parecía que estaba más sano que Luisa, pero no, realmente. Cuando nos escribió esta última carta, nos decía que le habían enviado el informe sobre la venta de libros. Le extrañaba mucho porque ya estaba casi terminada la primera edición y ahora le decían la segunda edición y ahora le decían que no. Enseguida también también me decía que estaba terminando institución. Que la había reelaborado todo el planteamiento de institución y que pensaba darle institución a Espacio, porque realmente Espacio Editorial se estaba moviendo muchísimo y tenía una gran producción en trabajo social. Además, él tenía mucho aprecio por Osvaldo Dubini. Y me planteaba esto, había estado también platicando con Dubini, había presentado un libro de grupo en la Universidad de Buenos Aires. Y por ahí se despedía diciéndome que Luisa pues iba de mal en peor. Cuando por ahí como a los 15 días o antes recibimos la noticia, primero me habló Enrique Parra, luego me comuniqué por correo electrónico con algunas gentes también de Argentina, con gente de España que se preguntaba en los pasillos de la universidad, ¿es cierto, díganme si es cierto que murió Natalio Kirchnerman? Gente que se notaba desesperada, y entonces corrió rápidamente la noticia. Entonces acá, bueno, fue un luto muy grande para todos. Todos en Saltillo se le había hecho también, Enrique Parra y un servidor por la MIETS y por la Escuela de Saltillo, le habíamos hecho un homenaje con una placa muy hermosa que se le había otorgado. Otras gentes después, también post-mortem, se le hizo otro homenaje. A mí me tocó hablar en ese homenaje, en recuerdo de Natalio, en Saltillo, Coahuila. Estaba aquí Lorena Molina en un evento de investigación. Después hubo otro evento en Chihuahua, también me tocó volver a hacer homenaje a Natalio Kirchnerman, volver a hablar. Las mismas palabras las repetimos en Ciudad Juárez, después las mismas palabras las repetimos en Villahermosa, Tabasco, y así sucesivamente, y algunas gentes les dimos por ahí también estas últimas palabras que le dedicamos a Natalio Kirchnerman, como un ejemplo en el trabajo social, por la ética y estética de su persona, y además por ser un clásico. Claro. Lo consideramos un clásico en el trabajo social. Sí, nosotros también por ahí en correspondencia con colegas de General Roca, nos enviaron el decreto, la solicitud y el decreto del 25 de julio. Es considerado el Día del Trabajador Social en honor a Natalio Kirchnerman. La Escuela de General Roca también tiene un aula, no sé si es el auditorio, tiene por ahí un aula con el nombre de Natalio Kirchnerman, que cuando muere Luisa Kirchnerman la llevan a la escuela de General Roca, y precisamente le hacen un homenaje en el aula Natalio Kirchnerman. Pero se nos hace muy importante esto del decreto y del gran reconocimiento que tenía también Natalio Kirchnerman ahí en Roca.
Vos hablas de un momento de luto, ¿verdad? Yo creo que fue un luto realmente en toda América Latina. Nosotros recogimos una gran cantidad de apreciaciones de la gente que está en la página y pues venían de toda América Latina. Pero yo creo que hay algo ahí que también destaca mucho de Natalio, y que no me acuerdo si fue que lo escuché en Culiacán o lo escuché en Colombia, creo que tal vez en el primero o segundo congreso de TC Crítico. Él le decía a los estudiantes: olvídense de mi clásica obra de ética y trabajo social, ya eso está superado, ya no creo en eso, ahora mis planteamientos son estos. Y a mí me pareció un planteamiento muy honesto de parte de Natalio, que no siempre los colegas suelen compartirlo, ¿verdad? Esa honestidad intelectual. ¿Qué pensás sobre eso, Rito?
Sí, inclusive Natalio Kirchnerman, me parece que en una de las viejas revistas de la Escuela Nacional de Trabajo Social escribió: para mí mi libro de ética es un hijo perdido. Mi libro de ética es un hijo perdido, es una mezcla de positivismo y funcionalismo que no volvería a publicar. Y entonces después Natalio pues retoma la ética desde el punto de vista constructivista, principalmente con mucha base de los constructivistas radicales. Yo creo que ahí Natalio pues fue muy honesto. También en otro momento Natalio dijo: no se vuelve a publicar Práctica Social en el Medio Rural, no se vuelve a publicar porque realmente intenté ser marxista, pero hice este ensayo y no creo poder profundizar más o lo suficientemente al marxismo, y creo que hay también otras voces que me permitirían más la pluralidad. Y entonces también Natalio no publica más Práctica Social en el Medio Rural, que también a nosotros nos hizo mucho bien aquí, porque Práctica Social en el Medio Rural surge de uno de los cursos que dio en Saltillo, Coahuila, por ahí en los 80s, perdón, en los 70s, por ahí como el 76, 78, por ahí 78, 77, 78, y en ese tiempo me tocó a mí colaborar con él haciendo un planteamiento sobre clases sociales en México y estructura agraria y clases sociales en México. Un libro de Roger Bartra, esa era nuestra principal fuente. Y con este planteamiento metodológico de estructura agraria y clases sociales en México de Roger Bartra, Natalio Kirchnerman hace un estudio sobre Río Negro, hace un estudio sobre Río Negro y sobre el medio rural de Río Negro, principalmente lo de Cuatro Galpones, y de ahí saca Práctica Social en el Medio Rural, y es un estudio donde él plantea las clases sociales y plantea los estratos, cómo se manifiesta y se reproduce la clase en los campesinos. Y eso es muy interesante, no es nada más interesante porque estaba rompiendo también con una de las tesis marxistas que plantea pues que únicamente los obreros harán el gran cambio, cuestión que aquí en México por algunos historiadores está siendo altamente refutada, ya que inclusive la Revolución Mexicana, aunque fue una revolución interrumpida, de acuerdo a Adolfo Gili, y que nosotros coincidimos con ello, se está planteando ahora el gran poder que tuvieron los campesinos y que fue principalmente una revuelta a cargo del campesinado, el movimiento, el cargo del campesinado, en un movimiento en el que inclusive participa la mujer. Y es, si hoy se habla de equidad, entonces se puede hablar de una gran emancipación que buscaba la mujer, la Adelita y la Valentina. Entonces Natalio le gustaba mucho también la historia de México, siempre él a veces sabía más de historia de México que muchos de nuestros alumnos, planteaba mucho la psicología del mexicano,
claro.
Y Natalio, en eso que planteaba la psicología del mexicano y que planteaba la historia de México, le encantaba mucho Francisco Villa, porque había invadido a los norteamericanos como el único que se ha atrevido en el siglo XX a la invasión norteamericana. Le gustaba mucho el planteamiento de Zapata de Tierra y Libertad. Y entonces, cuando él trabaja práctica social en el medio rural, realmente, tal vez sin saberlo, está dándole un gran valor al campesinado, en contra precisamente de estas tesis marxistas que querían adivinar algunos la historia. Querían adivinar la historia basada muy rígidamente en Marx, muy, ¿cómo puedo decir? Muy, con mucha ortodoxia, vaya. Entonces, es un tema que ahorita está en un gran debate aquí en México, precisamente, principalmente entre los historiadores.
Claro.
Y ahí también Natalio incursionó, pues, con mucho éxito. Y como a las viejas del trabajo social también les gustaba mucho escuchar la historia de México en la voz y los labios de un argentino, entonces decían: mire, Natalio, si hasta sabe mucho de nuestra realidad.
Yo quisiera cerrar con una pregunta, Rito, que trasciende un poco la reflexión estructural de nuestras sociedades. Es justamente ese estrecho vínculo que tuviste con Natalio, que refiere más a la dimensión personal de ustedes dos. ¿Cómo valoras esa relación a lo largo de más de 30 años, me parece, verdad?
Sí, fue una relación desde mayo de 1972, desde mayo de 1972 hasta la muerte de Natalio, hasta la muerte de Natalio. Y es una relación que a mí me dejó mucho, porque en muchas ocasiones yo fui siempre muy seguidor de un trabajo social crítico, principalmente de línea marxista, con el enfoque dialéctico. Nosotros le publicamos a Natalio también temas de trabajo social en dos ocasiones a través de la Universidad Autónoma de Coahuila. La primera edición me parece que fue en 1970 y 76, sí, y más o menos año y medio, casi 2 años después, salió la segunda edición de temas de trabajo social, donde Natalio plantea el método dialéctico, que también mucha gente no lo conoce, esta publicación, porque únicamente la sacó aquí y también la sacó en Brasil. No recuerdo el nombre que tiene en Brasil, pero aquí se llamaba Temas de Trabajo Social. Entonces, también esto acercó a mucha gente con este planteamiento. Después viene su obra, esta de los tomos, que Natalio sigue centrado en el método, pero con un camino que lo está llevando mucho a lo cualitativo, con un camino en el que está marcando avances más allá, avances más allá del momento en que estaba viviendo, porque inclusive este planteamiento del constructivismo, y que Natalio lo vuelve hacia el construccionismo, a nosotros nos parece muy interesante en el sentido en el sentido que se le otorga la investigación y lo que tiene que ver el investigador, el papel del investigador en la investigación, que no es independiente el investigador de la observación que está realizando, sino que es parte de aquello, con su historia vertical, con su historia horizontal. Y que reconocemos, hablar del construccionismo, y Natalio lo dijo muchas veces, no es desconocer que existe una realidad y que esa realidad tiene X mediaciones en que impera un sistema como es el sistema capitalista. Eso no se desconoce. Lo que pasa es que hay diferentes miradas. Se busca integrar diferentes miradas y, en un momento dado, contrastar estas miradas con las personas. Y si hay personas que tienen la mirada de una realidad muy crítica o más crítica u objetiva, o más basado en el planteamiento ontológico que en el epistemológico, pues se abre el debate. Y Natalio hablaba de que había que establecer debate, un debate fraternal, un debate maduro, un debate para crecer. Y yo creo que en este sentido se plantea el debate, más que como una polémica que nos lleve a una confrontación estéril, sino que el debate como aprendizaje, y como aprendizaje del diálogo, como aprendizaje de la conversación. Y en ese sentido, pues retoma el planteamiento construccionista de realizar la construcción del conocimiento a partir de conversaciones. Ahí me parece también muy interesante el aporte de Natalio.
Bueno, Rito, entonces agradecerte nuevamente el tiempo que nos has regalado. Sabemos que estás bastante cansado esta jornada, esta semana, pero creo que es un aporte fundamental para que el colectivo latinoamericano que no conoció a Natalio, o que también lo conoció pero no tenía tan presentes sus aportaciones, pues que justamente lo siguen reconociendo a esta distancia.
No, sí, aquí en México pues somos un grupo en el que también están integrados muchos jóvenes, no nada más nosotros los viejos ya en este trabajo social. También era algo que a Natalio le daba mucha risa. En Saltillo, Coahuila, tenían un autobús para realizar las prácticas. Ese autobús me tocó conseguirlo a mí y al doctor Rodríguez Agüero cuando yo fui director de la Escuela de Trabajo Social de Saltillo en los años 70. Entonces ese autobús todavía lo tenían por ahí en el 2004, por ahí en el 2005, y el autobús ya era un autobús un tanto viejito, pero bien que los llevaba a la práctica y bien que les servía. Y al autobús los muchachos le pusieron el Natalio y decían: vámonos con el Natalio, y vámonos a la práctica con el Natalio. Y cuando Natalio murió, en Saltillo hubo mucho llanto, inclusive muchos jóvenes, mucha gente que nos reuníamos o que nos escribíamos. Y en este grupo Natalio Kirchnerman de México, pues en alguna medida buscamos seguir la corriente Kirchnerman, a veces tratando de superar algunas cosas, otras veces siendo, pues no quiero decir siendo fiel a una línea, sino siendo fiel a Natalio. Ajá. A Natalio en el sentido de lo humano, de la persona que él era, y de mantener esa sencillez que tenía Natalio Kirchnerman, que como diría en alguna ocasión él, emulando, ahí imitando, parafraseando a Neruda, esa humildad que debemos de tener los trabajadores sociales, la humildad de los eternamente humildes. Bien.
Bueno, agradecerte entonces nuevamente, Rito.
Gracias. Okay. Gracias, Marco.